¿Qué hacen juntos una psicóloga, un sacerdote y un cachanilla?
Nos juntamos cada viernes para platicar sobre temas relevantes y compartirlos con ustedes.
Nosotros somos
Mariana,
Padre Vanibaldo
y Richie.
Y escúchanos para intercambiar puntos de vista y juntos romper barreras.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bonito viernes, si es que nos escuchan el viernes que sale este episodio. Por el día de hoy no se encuentran el padre Evan ni Richie, pero pues no estoy sola. Tenemos aquí con nosotros a nuestra queridísima psicóloga Osiris Palacios, que si ya nos sigues, sabrás de que ya ha estado con nosotros en otros episodios. Ha grabado sobre relaciones codependientes y también sobre el embarazo. Y pues para mí es todo un honor, todo un placer tenerla aquí con nosotros porque, pues para los que no saben, es mi psicóloga y pues yo la verdad sí la admiro y la respeto tanto. Y por eso me encanta siempre cuando viene aquí con nosotros para platicar sobre temas pues muy importantes, ¿no? Y pues Osiris, gracias por estar aquí con nosotros. Otra vez.
Gracias por la invitación a ustedes, Mariana. Yo encantada, ya saben, de que me inviten.
Sí, no, yo encantada también. Pues bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema, híjole, pues cómo podría decir, o sea, un poquito difícil. Y pues yo quería tener a la invitada adecuada, ¿no? Para este tema tan importante, tan delicado. Y vamos a hablar sobre la depresión y la ansiedad. Y siento yo que Osiris pues tiene pues muchísimo conocimiento, tiene las herramientas para poder abordar sobre este tema. Entonces, Osiris, yo creo que podemos comenzar si nos puedes explicar qué es la depresión, qué es la ansiedad. Creo que por ahí podemos comenzar.
Sí, fíjate, Mariana, que algo que platicábamos un poco de tiempo atrás es cómo de pronto en nuestro vocabulario ya comúnmente tenemos, se ha permeado esta palabra, ¿no? De depresión. Muy comúnmente podemos llegar a decir, ay, me siento depre, o ay, mi amiga está depre, y lo utilizamos con mucha facilidad y se ha permeado precisamente esto que decíamos a la población, pero sí hay que diferenciar que una cosa es sentirme depre, que quizá lo podemos interpretar como un episodio, un momentito de tristeza, que es natural, inherente a la naturaleza humana, el miedo también, esas emociones, pero ya una cosa es el trastorno de depresión o un trastorno de ansiedad. Entonces, sí me gustaría empezar por remarcar esa diferencia. Una cosa, y yo creo que la gente que no está relacionada, que escucha este programa, que no está relacionada con los términos psicológicos o psiquiátricos, pues va a decir, oye, pues ¿cómo identifico yo que tengo ansiedad o que tengo solamente miedo, que estoy angustiado? ¿O cómo sé que estoy pasando por un momento de tristeza y qué tal que ya estoy en la depresión ahora sí, ¿no? Entonces, primeramente el miedo, fíjate que es una respuesta emocional. Y pues como una emoción es una respuesta fisiológica, es ante un estímulo de una amenaza inminente, donde yo percibo que hay una amenaza, puede ser real o imaginaria. Eso es sentir miedo, ¿no? Por ejemplo, híjole, mañana tengo un examen y tengo miedo. Entonces puedo desencadenar reacciones en mi cuerpo, fisiológicas, somáticas, que se relacionan pues con ese instinto que nos ha mantenido aquí como especie humana, que hemos sobrevivido gracias al miedo. En el caso de la ansiedad, pues ya aquí es una respuesta emocional también, pero a una amenaza futura. Aquí yo ya me anticipo. Y se pueden presentar crisis de pánico. Asociamos la ansiedad con tensión muscular, que estamos súper rígidos. No sé si alguien se cache que tiene los hombros siempre como arriba, o la mandíbula siempre tensa, o ya no sale del quiropráctico porque constantemente tiene dolores musculares. Quizá habría que escuchar completo este programa para saber si está desarrollando un trastorno de ansiedad. Estar como muy vigilante, muy atento, igual y hasta te tocan el hombro, ya sabes, Mariana, y brincas, o sea, estás como hipervigilante en todos los sentidos, en lo que ves. Yo mis pacientes me doy cuenta cuando ya están en un episodio de ansiedad, porque están volteando constantemente a la puerta, voltean constantemente al reloj o al celular, también a los sonidos, están como, ¿escuchaste eso? y yo de pronto no lo escucho. Entonces, eso también es una clara señal. O igual y también evito, porque el miedo excesivo hace que me repliegue, ¿verdad? Entonces, esas son como características muy generales para diferenciar el miedo de la ansiedad. El miedo es de menor tiempo, no es limitante, no me afecta funcionalmente. O sea, yo puedo ir a trabajar, puedo ir a la escuela, igual y tengo miedo una expo, una junta en mi trabajo, pero pues lo ejecuto y lo llevo a cabo. Pero cuando hay un trastorno de ansiedad, puede que desarrolle otros síntomas más limitantes. Esa sería la clara señal.
Y también tengo entendido, tú lo vas a decir si sí o si no, que la gente ya con una ansiedad pues ya diagnosticada, que a veces ni siquiera hay una razón de ser, ¿no? O sea, dices tú, ¿no? Que ay, pues que tengo un examen, pues siento miedo, siento ansiedad. Que tengo X expo, siento miedo, siento ansiedad. Pero a veces pasa que ni siquiera hay una razón. O sea, tienes todo muy bien en tu vida o lo que sea, pero pues a veces ni siquiera sabes el por qué.
Ay, sí, yo creo que eso es lo que más puede confundir a la gente. Me dicen, Osiris, fíjate que yo estaba dormido tranquilamente y a las 12 de la noche, 2, 3 de la mañana, me levanté sintiendo un ataque de pánico. Es porque los niveles de cortisol también están muy altos a esas horas, ¿no? Muy, muy de noche o muy de mañana. Entonces, pero no se explican por qué ya hay una ansiedad ahí. Y cuando hay como ansiedad a varios estímulos, o sea, me preocupa, pero el trabajo, pero la escuela, pero mi casa, pero mi relación, pero mi amiga, pero el clima, pero, o sea, son muchas cosas, no es nada más cuando expongo, por ejemplo, ya estamos hablando de, ay, no me quiero poner muy técnica, pero es una ansiedad generalizada, un trastorno de ansiedad generalizado, o sea, no es a una sola cosa. Cuando es a una sola cosa, podemos revisar que hasta una fobia es, o sea, es que me pongo súper mal cuando veo, pues, la clásica, ¿no? Arañas, víboras, un elevador, el avión. Ahí estamos hablando de una fobia. Hay muchos trastornos de ansiedad, ¿no? Sí. Igual y viene a nuestra mente nada más como que el tener mucho miedo, pero hay diferentes.
Muy bien, Osiris. Y una pregunta que yo tengo es, ¿cómo puedo yo reconocer la depresión y la ansiedad? Tanto ya sea en mí o en alguien más, algún familiar o alguna amistad.
Bueno, pues como te decía, ¿no? Para continuar con la ansiedad de ahorita, pasamos también a la depresión, que es un tema bien amplio, pero yo puedo reconocer la ansiedad por esto que decía, ¿no? Esta tensión muscular y también por cuestiones más, yo creo, somáticas, físicas. Por ejemplo, el síndrome de colon irritable. Siempre tengo colitis, siempre tengo gastritis. Eso también se relaciona mucho con la ansiedad. Pues un miedo, te decía, fuera de lo natural, de lo esperado para algún estímulo y que me dure cierto tiempo. Vamos a establecer de 6 meses o más, dependiendo del trastorno, pero no es como que un examen que me causó un miedo un día, un periodo de mi vida, sino que aquí ya se extiende a periodos mucho más amplios. Esas son como características muy, muy generales, pero sí hay ciertos indicadores que se revisan ya muy específicos, sobre todo relacionados con los ataques de pánico. En el caso de la depresión, te decía que es pues diferente la depresión y el miedo. Cuando hay depresión, tenemos un ánimo triste, una sensación de vacío, lo dice la gente. También puede ser que se muestren irritables, Mariana. Te ha tocado ver gente que pues tiene depresión, pero resulta que nunca lo vi llorando, sobre todo los varones y los niños y adolescentes muestran una depresión atípica que le llamamos y están como bien gruñones, cualquier cosa les molestó, eso es una señal de depresión. Y se acompaña también de cambios físicos, o cognitivos también que afectan la funcionalidad del individuo. Por ejemplo, se les altera el sueño. Puede ser que tengan mucho sueño, puede ser que no tengan sueño, que les dé insomnio. Puede ser que tengan mucha fatiga y estén como muy lentos y aletargados, pero también puede ser que haya mucha agitación. Fíjate cómo asociaríamos, si no sabemos, la agitación con una depresión, pero es parte de también. sobre todo estos sentimientos como de que nada va a estar bien, esto de desesperanza, si yo me cacho como que hasta me culpo mucho de todo lo que suceda, ¿no? Yo recuerdo una paciente en terapia que su novio terminó la relación y yo sabía que era una relación estable y pues sin problemas graves, pero resulta que el novio un mal día la termina y le dice que ella se merece algo mejor, él se sentía, yo sabía, muy abrumado. Entonces inmediatamente yo le digo a la paciente, ¿sabes qué? Yo creo que él no terminó la relación porque estaba incómodo con la relación, sino por sus sentimientos de culpa, de que no te quiere lastimar, y él se culpabiliza precisamente de los males que hay en la relación. Y sí, efectivamente, este joven padecía una depresión, un trastorno depresivo mayor. Entonces, estos sentimientos de culpa, pérdida de interés por las cosas, esto es un signo muy importante. Si yo noto que antes disfrutaba pintar, nadar, jugar videojuegos, leer, salir a correr, y ahora ya me invitan y no me entusiasma, eso es una señal muy clara para que prestemos nosotros atención. Dificultad para concentrarme, que me hablan y estoy en las nubes, parece que estoy, pero solo es mi cuerpo, yo estoy con mi cabeza en otro lado. O ya para los que están en el mundo laboral, falta de memoria, se les olvidan trabajos importantes, pero las llaves, la cartera, esas cuestiones también. Pensar, yo creo que un signo muy claro es pensar en la muerte. O sea, simplemente qué habrá después de la vida, o sea, pensamientos recurrentes sobre la muerte, o inclusive ya tener pensamientos de ideación suicida, ¿no? Estar como pensando que todos estarían mejor sin mí, o ya planearlo. Evidentemente ya aquí ya hay un riesgo mayor de riesgo suicida. Son de los signos como más importantes para darnos cuenta que yo o alguien más está presentando una posible padecimiento de depresión.
Ok. Y una pregunta, ¿cuáles serían los factores de riesgos para que una persona desarrolle tanto una depresión como una ansiedad? ¿Qué es lo que le lleva a la persona a esto?
Bueno, como son problemas bien complejos, no vamos a esperar que sea una sola cosa. Hay que estar conscientes de que pueden ser varias, ¿no? Y entre más se vayan sumando, que se vamos a ir mencionando, y si alguien va haciendo como check, check, check con todas estas, pues su riesgo es mayor. Empecemos por decir los factores ambientales. Problemas en la infancia. Por eso luego dicen, ay, el psicólogo en mi primera sesión me preguntó de la infancia. Pues sí, porque ahí encontramos mucha información, inclusive personas que desarrollan actualmente un padecimiento de ansiedad o depresión, revisamos que en su infancia sufrieron de algún ataque sexual. Y pues unos lo recuerdan, otros lo reprimen, lo olvidan, y eso es un desencadenante, problemas de la infancia, a lo mejor son varios, ¿no? De separación de los padres, de abandono, de violencia, y le vamos sumando ahí. Otro factor ambiental, ¿qué tal el estrés? Pues en todo el mundo. De hecho, los países más desarrollados son los que presentan mayores índices de ansiedad y de depresión. Pues claro, yo me imagino una persona, no digo que no, pero en alguna comunidad rural o en estos países no tan desarrollados, que de pronto son en los estándares los países más felices, ¿no? Del mundo, los menos desarrollados, porque el nivel de estrés es menor. Entonces, estar manejando nosotros por nuestro trabajo o por nuestra carrera un nivel constante de estrés, ojo, es un foco rojo. Otro factor de riesgo, pues ya son los que tienen que ver con nuestra personalidad, con nuestro temperamento, estar manejando una tendencia de un afecto negativo, el neuroticismo, que todo me parece mal. Y hay gente, Mariana, que ya nace así. O sea, si yo siempre me echan carrilla de que siempre veo el lado negativo de las cosas, que soy como el de la caricatura, el de la película, de el azulito, el que siempre andaba ahí triste, o el otro, el rojo, el enojón, pues eso ya también es un factor de riesgo, así que aguas con eso. Y los genéticos, esto yo sí quiero, creo que tú también estás muy interesada en esto que platicábamos, ¿no? De que la gente comprenda que no es de echarle ganas, Y ya está, esta frase ya se ha popularizado, ¿no? De echarle ganas y nos
Ay,
mofamos.
¿cómo me choca esa frase?
Sí, pues qué bueno que nos choque y que cada que lo digan, pues lo resaltemos y nos riamos, porque en este sentido no es de echarle ganas. Yo creo que una persona, imagínate, estás deprimido, tienes sentimientos de desesperanza, te culpas de todo y luego te dicen, échale ganas, ¿cómo crees que lo va a interpretar esa persona? Pues como que ni
No,
para
pues
esto
bien,
sirvo.
gracias.
Ajá, o
Ajá,
sea,
sí.
como que yo solo no ni esto me sale bien. Entonces, pues no, una persona que tenga familiares de primer grado, es decir, papás, hermanos o hijos con depresión, tiene de 2 a 4 veces más de probabilidad de padecerla. Entonces, si hay un factor genético que tiene que ver con por ahí 4 o 5 genes y con el gen X, que tiene que ver con las mujeres que tenemos XX, entonces por eso las mujeres también tenemos mayor probabilidad de padecer depresión. Los neuroquímicos, también un desbalance neuroquímico. Y aquí es donde decimos que hay dos tipos muy grandes de depresión, si así lo podemos establecer. La depresión endógena, que es decir, lo de adentro, y exógena, que tiene que ver con factores externos. Cuando hablamos de factores internos es esto, los neuroquímicos, ¿no? Niveles bajos de serotonina o niveles altos de serotonina en la ansiedad. Otro factor de riesgo, si yo consumo alcohol. Si yo consumo alcohol con frecuencia, por la razón que tú quieras, es un factor de riesgo para desarrollar depresión. El vivir solo, la gente que vive sola se ha estudiado a través de diversas herramientas que las personas que están solteras tienen mayor posibilidad de desarrollar depresión. Y los que ya tienen otra enfermedad concomitante, o sea, que ya tenían otro padecimiento de salud mental, por ejemplo, un trastorno de personalidad límite, si no es favorable para su pronóstico. Las redes sociales, si a mí me afecta sobremanera, identifico que me afecta todo lo que sabemos ya y ha hablado en otras ocasiones que tiene que ver con lo que provocan las redes sociales, la comparación, la baja autoestima. Y pues la pandemia, ya le agregamos ahora ese otro factor de riesgo, ¿no? Que estamos sin contacto social, aislados, sin tener nuestras actividades anteriores, pues eso también sería otro factor de riesgo.
Y también te quiero preguntar si tú crees que también el género tiene que ver, porque ya ves que mucha gente piensa, ¿no? Ah, pues porque eres mujer, pues tienes más chance de, pues, de sufrir de depresión o lo que sea, ¿no? Pero siento yo que, pues, o sea, pues también los hombres padecen de depresión tal cual, ¿no? Entonces te quiero preguntar eso, si la depresión tiene género, pues.
Pues ya sabemos, ya escuchábamos ahorita que sí, las mujeres tenemos una mayor prevalencia por la cuestión genética y también por la cuestión hormonal. Ese es otro desencadenante, ¿no? Tenemos el síndrome premenstrual, en donde pues hay un afecto que también ahí está disparado. Entonces, sí, las hormonas sí nos juegan a nosotros una mala pasada. En el embarazo, que hay también un movimiento importante de hormonas también. Pero eso no quiere decir que el hombre no padezca depresión. De hecho, me preocuparía más el caso de los niños, los adolescentes y los varones que muestran una depresión culturalmente atípica, que esperaríamos ver a alguien llorando. La clásica escena de película de las chicas donde están tristes y la escena donde están comiendo el bote de nieve, viendo película y llorando con la caja de Kleenex, ¿no? De hecho, las mujeres lo hablamos más, tenemos a las amigas, a las hermanas, a las primas, con los papás nos podemos abrir más porque culturalmente se nos permite eso. Al hombre, desgraciadamente, no. Entonces al hombre se favorecen otro tipo de emociones como el coraje, la ira, la agresión, la agresividad y no el llorar, ¿no? Entonces el hombre se reserva más, no hay tantas estadísticas por lo tanto de los hombres, pero pues igual y porque no van a las instituciones por atención psicológica y menos psiquiátrica.
Sí, totalmente. Y también la depresión no tiene ni edad, ¿verdad? O sea, no tiene ni siquiera género ni edad, porque también, aunque pues la gente pues no lo vea tan común, pero también a los niños le pueden dar depresión y ansiedad
Sí,
también.
ya desde hace unos años yo recuerdo que se empezaba a escuchar de la depresión en niños y se nos hacía muy extraño hablar de depresión en niños, porque los adultos lo que primero que decían es, pero un niño, ¿qué problemas puede tener? Y por ahí, desde ahí hay que empezar a ayudar a una persona con depresión, no minimizar su problema. Un niño pues igual y tiene otros problemas, con quien se va a juntar en el salón, que si la amiguita ya no le habló, el adolescente pues el primer novio, la primer novia, los cambios físicos, problemas familiares, o sea, todos tenemos problemas. Los adultos mayores también tienen depresión. De hecho, esa es otra población en donde encontramos que vuelven a subir los niveles. Tenemos una mayor prevalencia entre jóvenes de 18 a 29 años y vuelve a repuntar para los adultos de más de 60 años que ya están en jubilación o con problemas de salud.
Ajá. Y ahora que platicamos sobre todo esto, o sea, ya sabemos qué es la depresión, qué es la ansiedad. Ahora, desde tu punto de vista como profesional, ¿cuál sería el tratamiento para ambos casos?
Pues vamos platicando, estamos resumiendo muchísimo este tema, ¿no? Pero sí es importante que la gente lea, igual y en sus redes sociales se puede publicar más información de esto, y yo con todo gusto estoy a la orden para quien necesite más información, para ustedes o sus conocidos. Pero el tratamiento es muy complejo porque la enfermedad es compleja. Y esta enfermedad también ocasiona otras enfermedades, o es tapada, ocultada por otras enfermedades como el alcoholismo o una drogodependencia. También el tratamiento es complejo desde el psicofarmacológico, es decir, yo necesito medicarme. Ya hay una cultura de mayor apertura respecto a eso, pero sí es muy importante para el psicólogo contar con un tratamiento integral, y en este caso nos apoyamos de los psiquiatras. Obviamente la psicoterapia también obtiene muy buenos resultados, se han hecho estudios en donde se ven los resultados a corto y largo plazo muy eficientes con ciertos tratamientos como la terapia conductual. Y ahí también se recomienda por parte del médico, del psiquiatra y del psicólogo la activación física. Siempre los vamos a mandar a que vayan al gimnasio, retomen actividades al aire libre, para esto mismo ayudar al balance neuroquímico. Ahí hablamos de técnicas de relajación también. Pueden buscar por sus propios medios, mientras tanto, algunas técnicas de meditación. Ahora que ya también se ha popularizado el mindfulness, todas estas técnicas suelen ser parte de los tratamientos.
Muy bien. Y, por ejemplo, si yo conozco a alguien, ya sea algún familiar, alguna amistad que yo sospecho que padece de depresión, ¿puedo hacer algo más aparte de validar sus emociones y lo que siente? ¿Qué más puedo hacer yo?
Sí, vamos a hablar muy general de ansiedad y depresión, aunque puede haber algunas diferencias en cuanto a esta aproximación, pero si hablamos de manera muy general, primero hay que informarnos. El estar escuchando, por ejemplo, ahorita que es un problema grave, que no es lo mismo estar triste que estar deprimido, el meterme a buscar en páginas serias acerca de la depresión y la ansiedad, yo creo que es el primer paso, informarnos para poder ayudar correctamente a alguien más. El promover el tratamiento, es decir, animarlo a que vayan con asistencia profesional. Identificar los signos de advertencia en mi familiar, en mi amigo, en mi conocido. Y ahí ya empiezo yo a darle opciones, a contactar especialistas o instituciones. Es muy importante escucharlo. Yo me he encontrado con alumnos que me dicen en la universidad que tuvieron intentos suicidas y que estuvieron llorando, ¿qué te gusta?, en algún pasillo de la escuela, y nadie los peló, y los vieron tumbados literalmente en el suelo, y nadie, como estos videos de China donde los atropellan y todo el mundo está así como que pasa. Igual, o sea, ¿cómo ves a alguien así mal y no lo ayudas? Todos hemos visto a alguien a lo mejor en la escuela, en el trabajo, como aislado y todo, pero decimos, no es mi problema, no me meto, no es mi amigo. Tan solo con que le digamos, si quieres hablar, estoy aquí, ya con eso le salvamos la vida a alguien, ¿no?
Sí.
Entonces, escuchar es bien importante, brindarle un refuerzo positivo, hacerle ver lo bueno que tiene esa persona. Es también importante, porque a lo mejor ese era el ánimo que necesitaba y la motivación para no ejecutar un suicidio, para ver las cosas de una manera diferente en un caso de un ataque de pánico, ofrecerle ayuda y no nosotros decirle, sabes que yo veo mal a esta persona, lo voy a dejar y le voy a dar su tiempo. Pues a lo mejor eso a ti te gustaría, pero hay que ver para la otra persona cuál es su manera de que necesita la ayuda. Hay que preguntar de qué manera te gustaría que te ayudara. Tienes mi apoyo. Ofrecer un entorno también con poco estrés, ayudarles a crear rutinas. Si algún papá nos está escuchando ahorita, pues no darle más actividades al hijo en este momento. O si es mi compañero, sabes que dame la parte que te toca de tu trabajo. Yo te apoyo mientras estás pasándola mal. Uh-huh. Alentar también una práctica espiritual. Si maneja una religión, nuestro ser querido, pues que vuelva a estas prácticas. Hacer planes juntos también es una muy buena idea, hacer que tenga una visión hacia el futuro. Y pues también, Mariana, nosotros si vamos a ayudar a alguien, pues tenemos que también enfocarnos en otro protocolo, que es también informarnos acerca de las consecuencias en nosotros los cuidadores, cuidarnos, porque es muy cansado cuidar a alguien con ansiedad o depresión. Entonces, pues también es muy importante que yo recurra a un especialista para vaciar mis emociones con él o con ella. Ser paciente porque un tratamiento puede tomar tiempo, entonces mi ser querido no en 3 días va a estar bien, ¿no? Entonces no, pues, hay gente que está, que lo hace bien en poco tiempo con la ayuda adecuada y hay gente que necesita de más.
Sí, tiempo, sí, cada, ¿no?, quien a su tiempo, cada quien es un mundo diferente. Y me encanta lo que tú dices de acompañar, porque no es de que tú le estás resolviendo el problema a tu amigo o a tu familiar, sino tú estás ahí y él o ella sabe de que tú estás ahí a su lado, acompañando, y pues de que, o sea, él o ella sabe de que puede contar contigo, ¿no? Siento yo que eso es muy importante, porque siento yo que...
Sí, eso es importante, o sea, no...
Ah, te decía de que, sí, creo que mucha gente cae en eso de que piensa de que no, o sea, que lo voy a salvar, la voy a salvar, y no, o sea, no, ese no es el caso, esa no es tu chamba.
Y sabes que también en la universidad tenemos esta parte de bien clara ya de dar aviso. O sea, si es tu compañero de trabajo, pues me vale que te enojes conmigo, pero yo voy a hablar con tu familia o con el jefe o con quien sea y le voy a hacer saber de tu estado de salud mental, ¿no? Hay que irlo normalizando, hay que tener apertura ya también para estos temas de salud mental, así como los tenemos con los de la salud física. Como cuando yo veo a alguien muy mal por una dolencia muscular y que no puede trabajar ya, pues lo mismo tendría que suceder con estos problemas de ansiedad y depresión.
Sí. Hay que tratarlo como una enfermedad, o sea, ¿qué es lo que pasa cuando te da una gripe o cuando te da COVID? Pues te quedas en casa, te cuidas, te tomas el medicamento, lo que sea, ¿no? Y es lo mismo con la salud mental en general, no nomás con depresión y ansiedad, sino con cualquier enfermedad mental, ¿no? Sí. O sea, si necesitas tomarte unos días, o sea, pues hazlo, porque pues así nomás por obra del Espíritu Santo, pues no te vas a aliviar, ¿no?
Y sabes que nosotros, los profesionales de la salud mental, vemos muy favorable cuando las figuras públicas, las estrellas de televisión y todo esto, anuncian que han tenido un problema de ansiedad o de depresión. Ajá. Quien ahorita se les esté viniendo a la mente, reggaetoneros, actores de cine, escritores, han revelado que han tenido padecimientos o que tienen actualmente y que están luchando contra eso, con fobias, y creo que eso abre la puerta para que digamos, ah, bueno, si mi artista favorito, esta persona que sigo, que admiro, tiene, pues no soy el único, y sí se puede salir adelante, ¿no?
Sí, los que ahorita se me ocurren son Selena Gómez y también J Balvin. Ellos han dicho abiertamente que pues han padecido depresión, no sé qué más, pero sí hablan mucho sobre la salud mental.
Sí, sí, o un video que tiene un montón de views de Residente, donde se llama René, su video.
Ah, sí, sí, sí.
Ajá, y en la canción, pues es como biográfica, ¿no? Entonces, pues ahí habla de sus problemas también de fobias para volar en avión y de su problema de alcoholismo, que es pues seguramente una depresión o ansiedad enmascarada.
Ajá, sí. Ay, Osiris, la verdad me está encantando este episodio. Yo creo que es un tema... que podemos durar así muchísimo tiempo, pero siento que lo has resumido súper adecuadamente sobre un tema pues muy, muy amplio, ¿no? No sé si tengas por ahí unas estadísticas que nos quisieras compartir, que creo que lo mencionaste ayer que querías compartirnos algo así.
Sí, pues datos que a mí siempre me alarman. O sea, a mí los números como que me, sí entiendo la dimensión del problema, pero cuando veo números me impacta más, ¿no? Sí. Fíjate que la OMS nos dice que la depresión pues ya constituye un problema de salud pública porque más del 4% de la población mundial vive con depresión y contando ahora con pandemia, ¿no? Depresión y ansiedad. Y los más propensos a padecer, ya decíamos que son las mujeres, los jóvenes y los ancianos. Es la cuarta causa de discapacidad en el mundo, pues porque estamos perdiendo años de vida saludable. Entonces, ya cuando se meten con eso, ya yo creo que ya es un tema muy importante. No es nada más de que, ay, pues estoy estresado y no pasa nada. No, estás perdiendo calidad de vida. Y pues en México ocupa el primer lugar de discapacidad para las mujeres y el noveno para hombres. Muy pocas personas de estas acuden por tratamiento psiquiátrico. Ya la psicoterapia está teniendo una mayor permeación en la población, pero si todavía la cultura de ir al psiquiatra no hemos logrado que avance, entonces es un problema que necesita de este tratamiento y pues nada, hay que acudir con quien se tenga que acudir para resolver el problema. No hay necesidad de que la estés pasando mal, no digas, bueno, si en un mes no mejoro, voy, no tienes por qué pasarla mal. O sea, hay gente que ya ha estudiado para esto, hay gente que en los laboratorios ha creado medicamentos, que han creado tratamientos para esto, y puedes estar bien de inmediato si acudes con los profesionistas adecuados.
Muy de acuerdo, Siris. ¿Nos puedes dejar tu información por si alguien que nos escucha se quiere contactar contigo para alguna terapia psicológica?
Sí, claro que sí. Pues ahorita estamos en Instagram como OP Psicología. Mi número de teléfono con la ADA en México es 664-294-4520 y en el correo electrónico osirispsic@gmail.com.
Perfecto, mil gracias, Osiris. Y yo creo que para ya ir finalizando, yo creo que si yo puedo resumir o concluir lo que hemos platicado el día de hoy, es busca ayuda. Si estás viendo, si te das cuenta que antes te gustaban ciertas cosas, como decías tú, ¿no? De que leer, salir con tus amistades, ir a la playa, lo que sea, pero pues ya no las haces. Si sientes que ya tu vida pues ha tomado pues otro curso, que pues ya no te sientes feliz, no te sientes pleno o plena, acude a algún profesional de la salud, porque como dijiste tú, Osiris, hay gente que estudió para esto. O sea, no es nomás de echarle ganas y ánimo, que ponte feliz, o sea, no, eso no funciona, pues. Entonces hay que mejor acudir con alguien que sí le sabe. Y si tú eres una persona que conoce de alguien, algún familiar o alguna amistad, lo mejor que puedes hacer es acompañar a esa persona, porque pues no le vas a salvar la vida, o sea, no, tu chamba es acompañar a tu ser querido.
Así es, Mariana, la vida es para disfrutarse y sí se puede. Si mis papás no me enseñaron a disfrutar, porque mis papás también tenían un diagnóstico de estos que antes pues a lo mejor no se llamaban así, que a lo mejor antes no se diagnosticaba esto, no quiere decir que no existiera. Entonces a lo mejor ellos no aprendieron a vivir la vida de esta manera, no significa que yo tenga que continuar así. Puedo salir adelante y puedo vivir la vida que mi familiar no supo vivir o no sabe vivir. Yo puedo hacer las cosas diferentes y ya son afortunados desde que están escuchando este episodio, desde que tienen más información en sus manos, son otra generación con una mentalidad mucho más abierta y que saben que depresión o ansiedad no es igual a debilidad. Ya no estamos en aquellos tiempos donde los hombres no decían me siento triste, ¿no? Ya no, el hombre también llora, la mujer está también ansiosa y eso no significa ser histérica, es parte de la vida. Y también es parte de la vida es estar y buscar la salud.
Muy bien, Osiris. No, pues un gustazo tenerte de nuevo en Rompiendo Barreras y a ver si pronto volvemos a grabar contigo. Yo encantada.
Claro que sí, sería un gusto y cualquier información que requieran la audiencia, Mariana, estoy a sus órdenes. Para todos sus radioescuchas, estoy a sus órdenes si tienen alguna duda o alguien requiere algún diagnóstico, igual y les dejamos en redes sociales algunas preguntitas o algo que les puedan ayudar por si alguien quiere saber si están pasando por depresión o ansiedad.
Perfecto, sí, ahí lo ponemos en nuestro Instagram, que es arroba somos rompiendo barreras, y ahí vamos a compartir información que nos mande Osiris.
Va que va. Saludos a todos. Gracias.
Muy bien, Osiris. No, pues muchas gracias y nos vemos el próximo viernes para romper otra barrera. Adiós.